4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Contamos a esta hora que Grecia sufre ya la peor oleada de incendios forestales en los últimos 15 años. Habría casi 300 focos desde el pasado sábado. Se han calcinado más de 43.000 hectáreas solo en los últimos 5 días. Xavi Lasso.
Las autoridades del país siguen luchando contra las llamas en diferentes puntos de la zona. En estos momentos los servicios de emergencias trabajan para extinguir los frentes en la región de Ebros, justamente fronteriza con Turquía, donde más de 15 focos se han fusionado en dos grandes fuegos. Las autoridades han detenido a dos personas en la región del Parnés tras haber quemado hierbas secas en medio de la emergencia por los incendios, una zona donde ayer ya se detuvieron a 4 más por causas similares. Además, el Ministerio de Inmigración del país confirmó anoche que los 27 cuerpos calcinados que se encontraron ayer eran de migrantes y solicitantes de asilo. Ya son más de 300 incendios, como comentábamos, en todo el país desde el sábado, y la Fiscalía ha solicitado que se investigue si hay una organización criminal detrás de esta oleada de fuegos, aunque el gobierno apunta a que estos se deberían a las altas temperaturas.
Además, preocupan los incendios declarados en las últimas horas en Turquía, en una zona próxima a Grecia. Las llamas han obligado a cortar el tráfico marítimo en el estrecho de los Dardanelos, ubicado entre Europa y Asia. Además, se ha evacuado de forma preventiva la población de 9 pueblos. El fuerte viento y, sobre todo, las altas temperaturas están complicando mucho las labores de extinción. Y es que este calor inusual que vive buena parte de Europa, pues también lo estamos sufriendo aquí en España. Son las 5:02 y los termómetros difícilmente bajan de los 35 grados en prácticamente toda la península a esta hora. De hecho, más de medio país está en alerta por altas temperaturas. Los puntos más calientes son Cataluña y País Vasco. Silvia Martínez.
En estas dos comunidades permanece activa la alerta roja por calor y riesgo de incendios. En Vitoria los termómetros marcan 41 grados, en Lleida hasta 42. Como decías, Pilar, los avisos también están activos en 11 comunidades: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Madrid, así como Navarra y La Rioja. Será a partir de las 9 de la noche cuando las temperaturas darán cierto respiro y por lo tanto se desactivarán esas alertas. Aunque este jueves la situación va a ser casi igual, eso sí, los puntos de más calor serán La Rioja y Aragón, aunque en el norte bajarán las temperaturas, sobre todo en el Cantábrico y también en los Pirineos.
Gracias, Silvia. En poco más de media hora estaremos también en las calles de Valladolid, de Zaragoza y de Bilbao para ver cómo se vive una tarde con temperaturas absolutamente sofocantes. Y contamos que el juez decreta el ingreso en prisión de dos hombres de 30 y 32 años por agredir sexualmente a una mujer en Orihuela, en Alicante. Los dos acusados presuntamente habrían llevado a la víctima a una zona aislada con la excusa de mantener un encuentro laboral después de haberle ofrecido trabajo. Fue entonces cuando se habrían producido los hechos. Y ya tenemos las primeras palabras de un vicepresidente de la Federación sobre el caso Rubiales. Dani Blanquez.
Las de Rafael del Amo, uno de los 9 vicepresidentes de Rubiales y máximo mandatario de la Federación Navarra. Estas han sido sus palabras.
Que yo sé lo que pasó y sé para dónde iba esa historia, pero yo no voy a hablar sobre esto. No, creo que no es el momento. Pues complicado, y como puedes imaginar, yo ahora en este momento no me apetece nada hablar de la situación. Yo creo que el presidente dijo lo que tenía que decir. Vamos a dejar pasar este tiempo. El viernes hay una asamblea y yo ahora estoy celebrando que somos campeones del mundo. Me fastidia muchísimo que se ha tapado lo que realmente nos ha costado tanto. Que muchos medios de comunicación estén hablando de otras cosas, no, de realmente es esto.
Todas las miradas puestas en el viernes en esa asamblea extraordinaria de la Federación, aunque la cadena COPE ha podido acceder al orden del día y en ninguno de los 6 puntos se cuestiona la continuidad del presidente. Se va a exponer lo que ha hecho la Federación hasta ahora en el fútbol femenino y la gran duda es saber cuántos asambleístas van a acudir, porque la mayoría no lo van a hacer. Tras la asamblea, el CSD estudiará el expediente y decidirá si eleva las 3 denuncias que ha recibido por el momento al Tribunal Administrativo del Deporte. Y tenemos nuevas modificaciones de horarios en la Liga por las altas temperaturas. El Cádiz-Almería de este sábado 26 pasa de las 5:30 a las 7 de la tarde.
Sigues en la tarde de COPE. A esta hora en la tarde de un insecto. El insecto tiene un tórax negro, el abdomen es marrón, entre marrón y negro, con un segmento anaranjado, entre amarillo y naranja, y mide más de 3 centímetros. Claro, con esta descripción dices, hombre, pues en principio parece una avispa, pero por el tamaño, pues no puede ser una avispa. Al menos una de las avispas que conocemos habitualmente, la avispa común, la más habitual en España. Claro, porque en realidad estamos hablando de la avispa velutina. Este insecto, que es una especie invasora que viene de Asia, lo que hace además, entre otras cosas, es matar a las avispas autóctonas y sobre todo a las abejas de la miel. Y claro, esto supone un enorme problema, ya que sin abejas no hay polinización, con todo lo que esto supone. Bueno, en Galicia, Asturias y Cantabria, la retirada de nidos de avispa velutina es habitual desde hace ya años. Allí los avisos por la retirada de estos nidos no cesan. Para que te hagas una idea, en Asturias, el pasado mes de julio, los bomberos hicieron más salidas por velutinas que por incendios. Oye, y también han tenido que salir por incendios. Fíjate, de 1.278 salidas, 731 fueran por avisos de nidos de velutina. Además, aunque no es lo más habitual, ojo, porque hay casos que además hemos contado aquí también en alguna ocasión de personas que han muerto por la picadura de estas avispas. Y es que desde el año 1999, cuando empezaron a verse los primeros ejemplares, ha habido más de 30 muertos y Galicia ha sido la comunidad más afectada. Personas que se han encontrado en muchos casos de improviso pues con un nido de velutinas o que han intentado quitarlos ellos mismos, les ha picado y no han superado estas picaduras, en muchos casos, claro, porque eran alérgicos y no lo sabían. Bueno, ahora también en puntos de Castilla y León, sobre todo de Zamora, están empezando a verse los primeros casos. Probablemente están ya por toda España, ya que hasta en Jaén, ojo, se ha visto algún ejemplar. De hecho, ahora mismo están en esa zona intentando buscar el que sería el nido primario. Como decimos, el sector más perjudicado claramente está siendo el de la apicultura, pero además está causando gastos enormes por la cantidad de trampas que hay que colocar. En invierno mueren la mayoría de las avispas, salvo las reinas, que son, claro, las que ponen los huevos. Pero como decimos, el problema además es que está en clara expansión y en el caso, por ejemplo, de la provincia de Zamora, es que en las últimas semanas se han localizado ya más de 15 nidos en la zona de Benavente. Es la primera vez, por cierto, que se han avistado por allí y hay muchísima preocupación por la zona. Paco Alonso es secretario de la Unión Profesional de Apicultores de Zamora. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Oye, tú tienes las colmenas en Mombuey. Mombuey está ya muy cerca de Sanabria, prácticamente a la puerta, las puertas de lo que es toda la zona de Sanabria. Y bueno, los apicultores ya lleváis tiempo afrontando muchos problemas y diferentes, pero ahora llega además la avispa velutina. ¿Qué puede suponer eso, Paco? ¿Tenéis mucho miedo?
Bueno, pues la verdad es que es un papelón, sinceramente. Estamos en toda la provincia, bueno, pues un poco la expectativa en esa tensa calma de los meses que van a preceder a la gran invasión. Ya tenemos asumido que habiéndola encontrado en Benavente, en el este, y habiéndola encontrado simplemente un nido 10 días más tarde en el oeste, justo en la raya con Galicia y con Portugal, en la Tejera otro, pues sabemos que antes o después pues vamos a tenernos que enfrentar a este animal y bueno, pues que va a tener unos costes añadidos, la verdad.
Uh-huh. Claro, hasta ahora, como digo, los apicultores también os habéis tenido que enfrentar a otros problemas. De hecho, las abejas sabemos que son muy sensibles, les afecta todo. En esa zona, como todos sabemos, hace un año hubo un incendio terrorífico muy cerca de Mombuey, aunque hasta allí no llegó, pero bueno, que fue el incendio de la Sierra de la Culebra.
Así es.
Entre unas cosas y otras, Paco, ¿qué amenazas habéis tenido en el sector de la apicultura últimamente?
Bueno, pues la verdad es que ahora mismo es un sector que está muy amenazado. En primer lugar, porque contamos con una mortandad media de entre un 25 y un 30% de la cabaña de forma anual. O sea, de cada 100 colmenas se mueren 30 todos los años a todos los apicultores. Y esto, bueno, pues es debido principalmente a las enfermedades, muy en concreto a un ácaro que se llama Varroa destructor, que llegó desde Asia también, como la avispa de la que tratamos hoy, que en Varroa destructor, que bueno, pues se reproduce a la par que la abeja dentro de las mismas celdillas, y de ahí pues la dificultad de eliminarla, ¿no? Podemos irla controlando, pero al final, bueno, pues acaba causando unos daños enormes en productividad, y esto pues nos pasa a todos los apicultores españoles. A mayores lo nuestro, bueno, pues unos precios de la miel bajísimos, aparte de que la producción ya estamos en cifras del 50% de lo que se sacaba de miel en el noroeste provincial hace 10 años, bueno, pues ahora mismo se saca aproximadamente la mitad. Los incendios, bueno, pues como bien has dicho, el año pasado se nos quemaron 70.000 hectáreas en la Sierra de la Culebra, principalmente en las comarcas de Tábara y el norte de Aliste y el sur de la Carballeda, y bueno, pues obviamente eso se está notando, ¿no? Esa zona ahora mismo ni hay abejas ni está produciendo miel. Obviamente era una zona muy productiva y eso pues se tiene que notar, y a mayores, bueno, pues en fin, la verdad es que son todo problemas a lo que se están enfrentando los apicultores hoy en día, y bueno, pues que quizá está haciendo a esta profesión una de las más necesarias, y quizá de las que deberían de ser más valoradas, porque en el fondo, bueno, pues estamos contribuyendo a la polinización del medio natural en un medio que cada vez es más hostil.
Claro, Paco, porque una cosa es la producción de miel, que es a lo que os dedicáis vosotros, pero es que las abejas son primordiales para la polinización y, por lo tanto, en general, para toda la agricultura. ¿Qué pasa si no hay abejas?
Bueno, pues tenemos un problema muy grande. En el caso ahora, por ejemplo, de la parte quemada de la sierra, los insectos polinizadores que hay ahora mismo en ese espacio, en esa área quemada, son muy pocos. Y las plantas van a necesitar, la biodiversidad como tal, va a necesitar del uso del vector polinizador de los insectos. Si no vuelve a haber apicultores que vuelvan a colocar sus abejas en esas zonas, aun a riesgo de no obtener miel, vamos a encontrarnos que la recuperación de la sierra va a ser muchísimo más lenta que en el caso de que, bueno, pues que sí se pudieran instalar abejas y de que, bueno, pues que la naturaleza se recupera rápido. Ahora mismo, bueno, pues en cuanto a la agricultura, Zamora no es una provincia donde la polinización sea un punto fuerte, ¿no?, de la apicultura, pero sí hay otras provincias de España donde, bueno, pues sobre todo Almería, los invernaderos, esa polinización se está realizando con abejorros, en fin. Es algo que es muy importante, y tenemos que recordar una cosa. En España aproximadamente hay 3 millones de colmenas para la superficie que tenemos, y esas 3 millones de colmenas se dedican prácticamente todas a la miel. Pero en Estados Unidos, que van un poco más allá, donde los agricultores tienen también otro punto de vista añadido, el ingreso principal de los apicultores es la polinización. Los grandes campos de almendros o de otros muchos tipos de frutales cuentan todos con X número de colmenas por hectárea. Eso está perfectamente tasado y se le paga a los apicultores que van de Estados Unidos con sus colmenas hasta allí para que bueno, pues polinicen e incrementen muchas veces entre un 20 y un 30% la productividad de esas explotaciones agrarias.
Y si no hay abejas, no hay miel, pero tampoco hay polinización. Paco, ¿y si llega la avispa velutina? Bueno, que ya ha llegado a la provincia, porque ya se han quitado nidos y por lo tanto es la avanzadilla. Sí. Pero como tú dices, y ahora comprobaremos que una vez que van entrando en un lugar, pues detrás de uno o de dos vienen más. ¿Qué hace la velutina con las abejas, con las colmenas que tenéis?
Bueno, pues por un lado, alimentarse de ellas. Es como buena parte de los insectos, todos tienen una parte de alimentación energética. Generalmente, pues es la miel, el néctar de las plantas, frutas en estado de descomposición. Esto le pasa a las abejas, también le pasa a las avispas. Y por otro lado, hay una parte proteica. Las abejas la parte proteica la obtienen del polen de las flores. Y las avispas, una parte muy importante, por no decir prácticamente toda, como buenas carnívoras que son, la obtienen de comer abejas. Entonces, bueno, pues es verdad que el descenso de población en las colmenas es enorme. Ahora veremos en un ratín, bueno, pues de qué dimensiones hablamos, de cuántos avispas hay en un nido, porque las cifras van a asustar a la gente cuando lo escuche, pero bueno, afecta muchísimo de esa manera. Pero también hay un segundo punto, y es que las abejas, porque sean pequeñitas, no son tontas, y si una abeja se asoma a la piquera, que es la puerta de la colmena, con intención de marcharse a trabajar al campo de flores que haya localizado su compañera y que le haya dado indicaciones para ir hasta allí, esto suena humano, pero es real, pues va a salir a la puerta, se va a encontrar con una avispón, que es 3 o 4 veces más grande que ella, bailando delante de la piquera, esperando a que eche a volar para poderle echar el guante, posarse en una ramita, cortarle las alas, las patas, la cabeza y llevársela a su nido. Esa abeja automáticamente no trabaja, se mete dentro de la colmena otra vez, y al final lo que se produce es una parada en el flujo de entrada de néctar y un aumento enorme del consumo de la miel que tiene almacenada la colmena en su interior, con lo cual, bueno, pues ya no es que estemos perdiendo las colmenas, que se van a perder muchas colmenas, sino que también los rendimientos apícolas, la cantidad de miel por colmena que va a salir al cabo del año, bueno, pues en cuanto llegue el mes de agosto, que es cuando se produce un poco el boom de las avispas, que no solamente tenemos la velutina, también tenemos un avispón propio, la avespa glabro, que ya nos causa problemas, aunque para nada es parecido o similar a lo que nos vamos a encontrar en los próximos años, bueno, pues serían un poco los dos problemas, ¿no? De que, bueno, nos vamos a ver obligados a tener que hacer unas inversiones enormes, en la colocación de arpas eléctricas, que como su nombre indica son arpas, como las de los músicos, como el instrumento, pero que están electrificadas con la separación suficiente para que las avispas se electrifiquen y mueran, pero las abejas puedan pasar y no toquen con las alas a la vez en dos hilos. Va a haber que hacer trampeos a lo largo de la primavera, como nos contarán ahora, pues en fin, muy numerosos, con la intención de reducir las reinas, porque como bien has dicho tú antes, todo el nido, todo el avispero, zánganos y obreras mueren cuando llega el invierno aquí, que tenemos temperaturas frías y que, bueno, pues tenemos inviernos de menos 10, menos 12, menos 15 grados, algunas noches de mínimas. Y va a facilitar, entre comillas, bueno, pues un poco el control, pero las reinas que abandonen el nido de su madre en la última etapa del año, ahora pues en el mes de septiembre, en octubre, esas reinas van a salir perfectamente alimentadas y van a ser fecundadas por sus zánganos, por los zánganos de esa colonia, hermanos de esas avispas, y se van a refugiar, van a pasar toda la noche, todo el invierno escondidas, ocultas de esos fríos, y por eso es tan importante ese trampeo primaveral, porque todas las avispas que se capturen en la primavera van a ser reinas, que van a fundar sus propios nidos después, y bueno, pues vamos a poder de esta manera, o al menos intentarlo, bueno, pues ir sobrellevando esta carga, pero bueno, de momento vamos a ver cómo avanza la cuestión y si nos ayuda el invierno. La verdad es que nos beneficiaría el frío en este sentido, nos beneficiaría mucho.
Pues, desde luego es un problemón, Paco. Aguántame un poco porque voy a saludar a Lolo Andrade. Él es especialista en velutina, es miembro de Protección Civil en A Coruña y sabe mucho de avispa velutina, de los nidos, de quitar nidos. Hola, Lolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar.
¿Cuántos nidos has localizado y quitado de velutinas, ya no te digo desde que empezaste a trabajar en esto, pero incluso en este último año, en estas últimas semanas?
En estas semanas llevaré unos 370.
¿370? ¿En qué zona, más o menos, Lolo? ¿Es decir, una zona amplia, una zona pequeña?
En un grupo de ayuntamientos de la provincia de La Coruña.
¿Y cuándo empezaste a quitar nidos de velutina?
De velutina en 2013, cuando ya se empezaron a pelear aquí con ellos. Llegaron en 2012, pero eran poquitos. Y bueno, en 2013 exponencialmente empezó a crecer, vale, hasta llegar al año 2019, que sacamos a 31 de diciembre 32.732 avisperos.
Jolín. Y ahora, es decir, esto va en progresión. Es decir, tú este año has sacado, lo que me dices, en pocas semanas, 300 y pico en esta zona concreta, y es más que lo que sacaste el año pasado. ¿Todos los años ha ido creciendo?
No. ¿Qué ocurre, Pilar? Este año no hemos tenido otoño o invierno, no ha habido frío, no ha habido lluvia, y entonces las reinas que estaban ocultas hibernando no han tenido ningún problema. Han pasado esa hibernación perfectamente. En la primavera han salido todas de hibernar y, claro, tenemos una cantidad de nidos superior a otros años por este motivo. ¿Qué tenemos que hacer? Entender que cuando esto nos ocurra, que el invierno sea favorable ya no solo para la velutina, para todas las plagas, pues vamos a tener que trampear más, ¿vale? Y hacerlo lo más profesional posible para contrarrestar esa gran cantidad de reinas que va a haber.
Lolo, ¿cuántas avispas puede haber en un nido?
Te explico muy rápido. El nido de avispas, hablamos siempre de avispas de este tipo, ¿vale?
Sí, velutinas.
Vale. Tiene un ciclo que se llama bivoltino, donde hay un primer nido, un nido primario, que es de marzo más o menos a junio, y luego un nido secundario que es de junio a fin de ciclo, que suele ser octubre-noviembre, ¿vale? Entonces empezamos con el primer nido, que es el embrión, el que hace la reina sola cuando sale de hibernar. Ahí está ella sola. Pone entre 32 y 35 celdas muy pequeñitas para un espacio muy pequeño poder tener más obreras. Cuando nacen esas 32, 35 obreras, ahí empieza el ciclo primario. he tenido empresa que hacer exponencialmente y llega junio, digamos que cada 35 días tenemos una tanda nueva de avispas adultas, ¿vale? Que es el tiempo que les lleva de huevo a avispa adulta para desarrollarse. ¿Qué ocurre? En este nido incluso aprovechan las celdas, ¿vale? Las celdas que tiene el nido llegan al tamaño de un balón de fútbol, no más. Ahí, desde el inicio, que nacen esas 35 obreras del nido de reina embrión al final del nido primario, puede haber más o menos entre 400 y 500. El problema empieza cuando finales de junio, principios de julio, se trasladan para hacer el nido secundario, que suele ser en una zona alta, mayoritariamente árboles, también fachadas de viviendas, farolas, torres eléctricas, puentes, cualquier punto que esté a una altura determinada del suelo. Vale, ahí exponencialmente ese nido empieza a crecer y ahora, que es, digamos, el momento clave, que a principios de septiembre empiezan con los nuevos zánganos y reinas, puede tener entre 2.000 y 3.000, según el tamaño. Vale, es una gran cantidad de avispas y tú imagínate, cuando un trabajador pues lo desbroza, porque también hacen estos nidos muchas veces en zonas bajas, en el medio de la maleza, por ejemplo, ¿vale? O un albañil está debajo de un tejado y lo van a cambiar, levanta una aralita a las tejas y se encuentran este monstruo. Es terrible el efecto de encontrar un nido así de golpe.
Sí, sí, un peligro tremendo para las personas, como decimos, que hay que valorar también. Y luego, como estamos contando, un peligro, desde luego, para las abejas y, por lo tanto, para la polinización, es decir, para la agricultura, para la diversidad y también, claro, para la apicultura, ¿no? Como estamos contando con Paco. Oye, Lolo, ¿y qué significa que hayan aparecido ya nidos en la provincia de Zamora? Que va progresivamente entrando en toda España, se va trasladando a todas las provincias.
En este momento tenemos velutina, Cataluña, País Vasco, Navarra, Cantabria, Asturias, Galicia, Portugal. Está ya entrando en Castilla y León, ¿vale? Aparecieron en Burgos, aparecieron en La Rioja, aparecieron ahora en Zamora, en Ponferrada ya llevan un añito peleando con ella. Y bueno, ¿qué ocurrió para que estuviesen unos años ahí en esa zona tranquilos? Pues que en Galicia hacemos, sobre todo por parte de los apicultores, también muchos ciudadanos, unos trampeos en la primavera bastante potentes. Entonces, en la corriza cantábrica se consiguió frenar un poco. ¿Qué pasa? Que con el tiempo tenemos que entender que hay mucho, mucho terreno en toda España que está baldío, que es, o son plantaciones, yeah, por ejemplo, de eucaliptos como Galicia, o zonas donde, pues, barrancos de ríos, sitios con riscos donde nadie va, pero las avispas sí van porque vuelan. Entonces, ¿qué ocurre? Todo esto ocurre en Zamora, en Benavente, en todos estos sitios. Y poquito a poco, esos nidos que nadie retira, que nadie trampea en esas zonas, van colonizando, colonizando, colonizando. Y llega un momento que, como ocurrió en Francia, toda la península va a estar con velutina. Y luego hay otro problema. Lo que llamamos movimiento antrópico. O sea, movimiento por un ser humano, que la velutina se mete en un camión, claro, se mete sí, en sí, sí, cualquier tipo de vehículo.
Y aparece, se va trasladando.
Claro.
¿Y no hay manera de pararlo, Lolo? O sea, solamente podéis estar con poniendo trampas, que me imagino que es para, bueno, no sé si para que el nido lo hagan ahí y no en otro sitio y ya tenerlas localizadas y luego destruirlas. No, no sé, es decir, que quitar los nidos cuando aparecen, que la gente esté vigilante, sepa detectar que eso es un nido de velutina y llamar inmediatamente a los servicios que sean necesarios, a Protección Civil, para que alguien especializado los quite. ¿Es la única manera de luchar contra la velutina?
¿Qué problema tenemos, Pilar? Que tú esto no lo sabes y te voy a dar la primicia. Ya tenemos 4 especies invasoras de este tipo de avispas en la península. Vale. La que hablabas de Jaén no es una velutina, es una Vespa orientalis. Vale. Yo estoy en contacto con digamos que grupos de emergencias y con alcaldes de la zona sur. Vale. Y allí tienen la Vespa bicolor asentada en Málaga, que viene del mismo sitio que la velutina,
y la Vespa Orientalis, asentada ya desde 2 años en Cádiz, donde llevo luchando por controlarla durante esos 2 años, ¿vale? Colaborando, al igual que colaboro con mi amigo Alonso, que está al aparato, y otros apicultores de Zamora, pues colaboro con los del sur. Y luego tenemos otra especie más, que está localizada en Oviedo, que es la Polistes major. No se oye mucho hablar de ella, porque no captura abejas, hace nidos muy pequeños. Pero las otras tres sí cazan abejas. En la zona sur, la Vespa Oriental y sobre todo se está expandiendo a una velocidad abismal, y será un problema todavía más grave que la velutina, porque siempre anida en el suelo. Vale, entonces imagínate un trabajador que va a arar una finca, que va a hacer un trabajo y, claro, esos nidos están bajo tierra. Y para que te des de cuenta del problema que nos afectamos,
o sea que
tres especies.
Es muy importante el problema y hacéis todo lo que podéis, Lolo. Por lo que veo, estáis en contacto unos con otros, pero aún así, bueno, luchando mucho, trabajando mucho, pero veo que se está extendiendo todas estas especies invasoras que desde luego se están convirtiendo en un peligro, como lo estamos comprobando. Pues estaremos muy pendientes y desde luego seguiremos el tema de cerca. Lolo Andrade, experto en velutina, miembro de Protección Civil en La Coruña. Gracias. Paco Alonso, secretario de la Unión Profesional de Apicultores de Zamora, pues una lucha más en la que os tenéis que meter. No queda otro remedio, ¿eh? Gracias.
Ya llevamos unos años. Lolo nos está echando la mano, la verdad, que desde hace ya muchísimo tiempo, porque preveíamos que esto iba a ser así. Y la verdad es que siempre es un placer y un honor compartir un ratillo con él, igual que con vosotros.
Pues gracias y buenas tardes a los dos.
Buenas tardes. Hasta luego, Pilar.
Digo yo que las especies invasoras, Rosa, jolín, siempre nos traen problemas. ¿Se podría traer alguna, yo que sé, una especie invasora de unos pájaros preciosos y maravillosos, bonitos, sí, que canten divinamente y que no produzcan ningún problema, al contrario, que al no contrario. Se carguen ningún pájaro autóctono, por ejemplo, no sé, que podamos contarlo un día, porque siempre tenemos que estar con estas historias que son tremendas.
Son tremendas, dan miedo, ¿eh?
En fin, sí, un poquito. La verdad es que encima son enormes. Yo no sé si son grandes. O sea, que no es como la avispa de aquí, que por cierto hay muchas avispas también este verano, no sé si.
Muchas.
¿Verdad?
Y mucha gente que le tiene muchísima manía a las avispas.
Hombre, normal,
¿eh?
Que perdona, ¿eh? Te pega un picotazo y aparte de que te duele, que te puede inflamar aquello, luego si es alérgico ya ni te cuento.
Pero es que
estas otras son encima gigantes. Bueno, estamos hablando con la gente hoy no de insectos, sino de tiendas, las tiendas de los pueblos o del barrio. Aquellas que a lo mejor están en peligro de extinción, aquellas que a lo mejor ni existen, pero que tú las recuerdas perfectamente, sobre todo pues porque ibas de pequeño, ibas con tus hermanos, se llamaban, pues como probablemente se llamaba, pues la señora que la regentaba o el señor. ¿Y qué recuerdos tienes de esas tiendas? Es lo que estamos preguntándote esta tarde. ¿Y qué nos cuenta la gente?
Pues nos estáis hablando también de la complicidad que se tiene o que se tenía con los dueños de las tiendas de barrio, con los tenderos, que al final pues son como de la familia.
Hola, gente. Pues a mí mi abuela me mandaba a una tienda que se llamaba La Maña. Como ella también era maña, pues bueno, querría que el dinero se quedara o volviera a Aragón. Y bueno, la verdad que hicimos una grandísima relación con la maña, porque básicamente mi abuela me mandaba a lo mejor a por unas verduras, iba, volvía, y en cuanto volvía ya decía, anda, que también necesitaba unas patatas. Volvía otra vez a la maña a por las patatas, y así pues echábamos la mañana entera. Además, la maña era una tienda que tenía de todo y siempre tenía mucha fila. Así que bueno, como una persona más de la familia, sobre todo en los meses de verano.
La maña, claro. Ha dicho.
La maña. Anda que no hacíamos viajes, ¿eh?
Hombre.
Ahora se va a los sitios estos, compras para una semana y se acabó. Pero es que antes hacían más viajes.
Hombre, pues porque lo hacías al día y encima se te olvidaba algo. Precisamente porque como podías volver, tampoco prestabas tanta atención. Entonces, ¡ay, de repente! Pues no he mirado que no tenía sal. ¡Hala, otra vez!
Otra vez a la tienda, sí. Oye, y que no se les escapaba una. ¿Cómo eran estas señoras? Y, bueno, ¿y qué cosas hacíamos antes?
Hola, gente. Pues mi abuela tenía una tienda por el año 40 en el pueblo. Tenía una libretilla donde apuntaba todo lo que le dejaban a deber, los envases que le tenían que devolver. Y una vez repasándolo, ve que una vecina le debía una botella de cerveza. Fue a reclamársela y la vecina le dijo que debía estar equivocada porque en su casa no estaba. Pues bien, al rato volvió corriendo a la tienda la señora a decirle a mi abuela, ay, Angelita, que tenías razón, que mi marido fue la semana pasada al hospital de Albacete a hacerse un análisis de orina y lo llevó en la botella de cerveza. Buenas tardes.
Hombre, claro que se apuntaba todo. Pues, a ver, es que...
¿Qué cosas se hacían? ¿Tú te crees? No, hoy pero... en día no se te ocurre llevar la orina metida en una botella de cerveza. Pero al hospital
si no
de Albacete.
Tenías otra cosa, pues usabas lo que tenías a mano. Pero digo yo que es que eran tiendas en las que además se fiaba o se apuntaba. Es decir, no llevabas a lo mejor siempre el dinero, sino que te iban apuntando sobre todo si eras de confianza. Y claro, había que apuntarlo todo para hacer la cuenta final.
Sí, pero
apúntamelo, bueno... apúntaselo a mi abuela, apúntaselo a la cuenta de mi madre. Eso era muy típico.
Y a veces no hacía falta ni que apuntaran, tenían una memoria... Vamos.
Bueno, tanto, luego, tanto, no sé, pero sí.
Algunas sí, ¿eh? Mira esta señora que no se acordaba que Angelita no le había devuelto, o que esta mujer no le había devuelto el casco. La botella de cerveza. Bueno, desde luego tampoco hacía falta que las tiendas antes tuvieran nombre porque pronto buscábamos uno.
Al final de la avenida Malvarrosa, ya frontera con Patacona, había una tienda, creo que se llamaba Lechería Castel, y eran tres hermanas, Encarna, Fina y Araceli. Claro, mi madre me decía, ves a la Encarna y compras leche, ves a la Encarna y no sé qué. Y cuando la traspasaron, ya de jubilación y tal, se la quedaron unos hermanos y mi madre decía, bájate a los Encarnos y traes esto y traes lo otro. Que por cierto, nos reservaban allí las bombonas de butano y tenían la tienda llena de bombonas de butano el día que pasaba el butanero por allí. Venga, adiós, un abrazo.
Hacían a todos.
Rebautizábamos las tiendas, esto es verdad, ¿eh?
Los Encarnos.
Eso es verdad. Los Encarnos. Qué bueno. Bueno, que recuerda seguramente y muy bien esa tienda de tu pueblo, de tu barrio, que forma parte de tu infancia, ¿no? De la vida, de tu familia. ¿Qué recuerdos tienes de esa tienda que hacías? Allí ibas a hacer recaos, ¿no? Ibas solo, ¿no? ¿Te gastaste las vueltas alguna vez sin permiso de tu madre en la tienda, ¿eh? ¿Y cómo se llamaba la dependienta, ¿no? ¿Quién te vendía las cosas? ¿O el señor? ¿O yo qué sé? ¿Cómo llamabas a la tienda? Bueno, pues todas estas curiosidades son las que estamos recopilando esta tarde. Y nos las puedes contar en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Ya sabes, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Son las 5:31, hora menos en Canarias. ¿Cuántas veces has mirado a ver qué temperatura hace? Más que nada para eso de, tengo mucho calor, voy a ver a cuántos grados estamos, ¿verdad? Hay una especie de transferencia. Bueno, claro, es normal que tenga calor si marca 40, ¿no? Entramos en el calor en unos instantes aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a un
proyecto. Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Cuando quieres una isla de ala, con paisajes de buah y gastronomía de en Halcón Viajes sabemos exactamente lo que necesitas. Viaja a Lanzarote, la isla diferente, y disfruta de sus paisajes volcánicos espectaculares, aguas cristalinas y playas de arena dorada. Alojamiento en hotel 4 estrellas, desayuno incluido desde 415 euros la noche por persona. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Que el mejor momento del año son las vacaciones de verano es tan cierto como que en Aldi toda nuestra carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta de precios siempre bajos, como el preparado de carne picada a solo 2,59 los 365 gramos. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see.
¿Cómo llevas el día? ¿Has bostezado mucho? ¿Cuántos cafés te has tomado ya? En definitiva, ¿qué tal has dormido esta noche? Difícil, ¿verdad? Con estas temperaturas. Fíjate que hemos tenido una noche especialmente tórrida en toda España, porque prácticamente en ninguna capital de provincia se ha bajado de los 20 grados, ¿eh? En ningún momento, o sea, la mínima. En Valladolid, por ejemplo, el termómetro solo descendió hasta los 23,3 grados. Ha sido la tercera noche más asfixiante de la historia, solo dos décimas del récord absoluto. Y en muchos otros lugares a 25, ¿no? Esto, ya digo, la mínima. En ese momento preciso en que acaba la noche, empieza el amanecer, que suele ser cuando se marcan las mínimas. Porque, por ejemplo, aquí en Madrid, ayer a las 12:30 de la noche, seguía habiendo 34 grados en muchas zonas. Es una cosa asfixiante, como decimos. ¿Así se puede descansar? Hombre, pues no, la mayoría no hemos parado de dar vueltas, que más que menos ha habido que tirar de ventilador, de aire acondicionado, y aún así, pues no siempre se duerme bien, ¿no? Y la ola de calor continúa, y es un día y otro día, durmiendo mal, y al final, pues vamos acumulando sueño, ¿no? Solemos pensar que además, luego cuando ya por fin pillemos un día en condiciones en que estemos a gusto, en que por fin pues no tengamos calor, por fin nos podamos acostar pronto y levantar tarde, podemos recuperar el sueño perdido. Esto es muy típico los fines de semana, ¿no? Cuando de lunes a viernes trabajamos, madrugamos mucho, nos acostamos tarde, dormimos poco y llega el fin de semana y nos pegamos atracones de sueño. ¿Se puede recuperar realmente el sueño perdido o no? ¿O ni siquiera es la mejor técnica, digamos, la mejor opción para recuperarnos físicamente? Vamos a saludar al doctor Jesús Porta Etasán, es médico especialista de neurología, vicepresidente de la Sociedad Española también de Neurología. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo nos afecta este calor que estamos sufriendo por la noche al sueño, al descanso?
Muchísimo, muchísimo. Produce claros problemas de sueño. Y reduce el sueño y además la calidad del sueño es peor. No es tanto las horas que estás en la cama creyendo que has dormido, sino que al día siguiente te vas a levantar con la sensación de no haber descansado adecuadamente, que este punto es mucho más importante que las horas que estás en la cama. y con temperaturas, si decimos nosotros la temperatura ideal para dormir es entre 18 y 21 grados, pues en Madrid con 34 grados a las 12 de la noche, pues nos podemos imaginar las dificultades que pueden tener, igual que en cualquier otra localidad de España.
¿La falta de sueño provoca además síntomas físicos? Es decir, ¿qué nos puede producir? Y unido al calor, ¿no? Esto que siempre decimos, wow, estoy de mal humor, estoy como más estresado, dolores de cabeza, ¿realmente puede provocar todo esto?
Sí, los sanos, vamos, las personas que no tienen otras enfermedades, es muy típico que la reducción del sueño, lo que es la pérdida de horas de sueño, de las que necesitamos, es que le produzca irritabilidad, sobre todo aumenta el riesgo también de tener cuadros de depresión, y sobre todo lo más típico es el cansancio, ¿no? Quizás sean los síntomas más habituales, aparte de la propia somnolencia y estar menos atentos. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces en la conducción la persona tiene que estar atenta, y si llevamos varios días habiendo dormido pocas horas, probablemente nuestra atención ha disminuido mucho y el riesgo de tener un accidente, o las personas que tienen trabajos en los que tienen que mantener la atención durante muchísimo tiempo, controladores aéreos, médicos, periodistas, pues puede que disminuya su atención y su trabajo no lo hagan exactamente igual como lo hacían antes, lo que llamamos el presentismo, ¿no? Vas a trabajar y, sin embargo, el rendimiento no es el mismo que tenía. Esto es muy típico. Pero las personas que tienen enfermedades, por ejemplo, la migraña, ¿no?, que afecta al 12% de la población y es una patología muy discapacitante, una de las causas más frecuentes de crisis y también de la cronificación de la migraña son los trastornos del sueño. Por lo tanto, en esta época de verano que se junta el que hace mucho calor, el que tenemos problemas de sueño y muchas veces pues a las personas beben un poquito más de alcohol de lo que habitualmente, pues muchos de los enfermos desgraciadamente con migraña van a empeorar. Y otros enfermos que tienen enfermedades neurodegenerativas, como pueden ser los pacientes que padecen demencias o el Parkinson, también pueden empeorar si se reduce el sueño, ¿no? Entonces, realmente el sueño es algo fundamental y es uno de los pilares que tenemos ahora mismo dentro de lo que serían las medidas cerebrosaludables, ¿no?, para prevenir las enfermedades en el futuro, ¿no?, las neurodegenerativas.
Es decir, que en noches como estas deberíamos poner todos los sistemas a nuestro alcance, si los tenemos, para intentar dormir mejor. Es decir, pues ventiladores, y el que tenga aire acondicionado, usarlo. O sea, y si
sí, quiero decir, es que hay no ponerlo muy bajo, pero
claro,
sí.
Porque todavía hay mucha, ¿cómo diría yo?, debate sobre esto del aire acondicionado por la noche para dormir. No hay gente que dice, no, a mí me sienta mal, no, a mí de repente me levanto con la garganta fatal. No, porque es que, aparte ya del tema económico, pero también a nivel físico, ¿no? Hay todavía mucho debate sobre esto. Es mucho peor no dormir y pasar calor, ¿no?
Claro, todo en la vida es hay que buscar el equilibrio, ¿no? Es verdad que no es lo ideal poner el aire acondicionado por la noche si estamos en temperaturas más o menos normales. Es mejor ponerlo por el día, el que lo tenga, bajar la temperatura un poquito y luego quitarlo, y por la noche la temperatura va a ir subiendo progresivamente y vamos a descansar mejor. Pero claro, las temperaturas que tenemos ahora mismo, esto es complicado. Y las personas que no tienen la posibilidad, o que desean, o que no quieren tener aire acondicionado, pueden buscar sistemas de ventilación en la casa e ir bajando las persianas en la zona donde va a incidir directamente el sol, sin embargo creando elementos de corriente, ¿no?, o el ventilador, vamos, pero al final hidratarse muy bien, que es otro de los elementos fundamentales, y luego las otras medidas clásicas del sueño, porque si a esto le sumamos que nos vamos con el móvil o con la tablet a la cama, que hemos bebido alcohol justo de irnos a la cama y nos hemos ido a cenar, entonces vamos sumando factores, sí, sí. Entonces, y va a ser mucho más difícil el descanso, ¿no? Tenemos que intentar tener en cuenta esto y que todo dentro de lo posible, porque también en la vida a veces tenemos que salir, pero dentro de las posibilidades que todos los factores pues vayan a favor de que podamos descansar.
¿Qué pasa con los atracones de sueño? De falta de sueño primero y luego de intentar recuperarlo todo de golpe después. ¿Esto es bueno o es malo para el cerebro?
No, nosotros, el ser humano, aunque nos tenemos que fijar de dónde venimos, ¿no? Porque el ser humano no venimos de... Nosotros teníamos antes la presión ecológica. El ambiente nos influía a nosotros, pero desde hace muchísimo tiempo somos la única especie, y también las mascotas, donde la presión ecológica no nos influye. Es decir, el ser humano le importa un pimiento pues todo lo que hay alrededor, porque hemos creado nuestros propios medios, ¿no? Entonces vivimos en casas, con luces, etcétera, ¿no? Sin embargo, somos seres de hábitos. Los hábitos son absolutamente fundamentales. Y el hábito de sueño es básico. Ya desde pequeñitos es fundamental. Cuando nosotros rompemos estos hábitos de sueño, estamos rompiendo unos ciclos que tenemos, que los genera nuestro cerebro. Y que tarda en adaptarse al nuevo ciclo. Esto lo vemos mucho cuando viajamos en avión, ¿no? Que tardamos 3-4 días o cuando hacemos el cambio horario, que solo es una hora de diferencia, pero aún así lo notamos, 2-3-4 días habitualmente si no tenemos ninguna enfermedad ni trastorno del sueño previo. Por lo tanto, lo ideal es tener un hábito de sueño normal, intentar acostarnos más o menos a la misma hora y levantarnos más o menos a la misma hora. Sin embargo, si por mi trabajo, por ejemplo, nosotros los médicos con las guardias o programas nocturnos que tienen en la radio, los bomberos, las enfermeras, resulta que cambiamos estos ciclos, esto es negativo, porque por un lado estamos yéndonos a dormir más tarde y sin embargo nuestro cerebro está pidiendo irnos con la melatonina y la secreción de una serie de hormonas, nos está pidiendo irnos a dormir antes, esto es negativo. ¿Qué ocurre a veces? Que si yo tengo una época que me estoy preparando un examen porque soy un opositor y lo voy a presentar en breve o porque tengo que preparar la tesis doctoral y duermo menos y tengo menos horas del sueño, llega el fin de semana y yo creo que si me pego un atracón brutal de sueño va a ser mucho mejor. Y no es así. Es verdad que durmiendo un poquito más de lo habitual viene bien, pero tienen que ser moderado, no exagerado, igual que las siestas. Las siestas tienen que ser moderadas, no exageradas, porque todavía voy a cambiar más mi hábito de sueño. Si yo llego al fin de semana y me duermo 12 horas, todavía he alterado más el hábito del sueño, no lo estoy corrigiendo, entonces no recupero esas horas perdidas, no es la manera de recuperarlas. Y incluso si yo aumento un poquito el sueño esos días, el patrón de recuperación es largo, no es inmediato. Se tarda ya en unos cuantos días en volver a recuperar el patrón previo.
O sea, que lo mejor siempre es tener hábitos muy establecidos y seguirlos a rajatabla para dormir mejor. Y con el tema del calor, pues hacer lo que se pueda, pero conviene de verdad, si disponemos de aire acondicionado o ventiladores, utilizarlos en noches como estas que estamos pasando, porque son tremendas. Doctor Jesús Porta Etase, pues muchas gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Pues nada, atracones, ¿eh? Bueno, atracones los que estamos teniendo con las temperaturas en esta cuarta ola de calor del verano, que encima se extiende más allá de lo previsto. La EMET, bueno, ha tenido que rectificar, primero decía que hasta hoy, pero no, mañana va a seguir haciendo mucho calor prácticamente en toda la península e incluso algunas provincias van a estar todavía con alertas el viernes. ¡Jo! Pero es que hoy... Bueno, es que es todo, pero hay zonas que de verdad dices que Madrid hace calor, pero ojo lo que están pasando también, por ejemplo, en el País Vasco y en concreto en Bilbao, porque atentos, el gobierno vasco ha activado la alerta roja por calor extremo. José Luis Martín, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Lo de buenas por decir algo, ¿verdad? A ver, porque la verdad es que estoy aquí achicharrado.
¿Dónde estás? ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Qué pone el termómetro en este momento en la calle, en las calles de Bilbao?
Bueno, pues estoy en un parque que está con unos árboles, porque desde luego al sol no se puede estar. El termómetro que tengo delante marca, bueno, ya sabes que estos cambian a veces, ¿no? Marca una de 47 y una de 48, más o menos. O sea, que calcula 47 y medio tendrá, por decirlo de alguna manera.
Pero oye, bueno al sol, el termómetro al sol, está al sol, ¿no?
Hay que matizarlo. Si no,
me caigo redonda solo de pensarlo.
La temperatura real que nos ha dado Euskalmet, la Agencia Vasca de Meteorología, de las 4:20, creo que era el último registro, era de 42 grados.
¿Pero para entendernos, qué dices? Que aún así
sigue siendo una temperatura muy extrema, desde luego la más alta de este verano. ¿Te acuerdas que hablamos hace un par de semanas?
Sí, señor, me acuerdo.
Días, que se iba a llegar a los 40, al final no llegó a tanto. Bueno, pues ya nos hemos pasado y bien, tranquilamente. O sea, 42 grados en Bilbao, además, teniendo en cuenta que tenemos un índice de humedad muy alto, pero muy, muy alto, pues el calor es insoportable. En la calle es que no veo ni un alma. O sea, absolutamente nadie. Están vacías las calles, y eso que estamos en plenas fiestas, en plena Semana Grande de Bilbao. De hecho, el ayuntamiento ya ha modificado algunas de las actividades, las ha cambiado de hora. Ha habido teatros de calle que estaban previstos para la una y media, y los han adelantado a la mañana. Han cerrado el parque infantil, que se monta todos los años en el parque de Doña Casilda. En un parque se ha cerrado, excepto las actividades de agua. Evidentemente esas estarán ahora seguramente a tope, pero ya te digo que el calor es tremendo, es alucinante. Y lo que más preocupante es que vamos a seguir toda la tarde de hoy y toda la noche. Hoy se espera que la mínima se alcance a las 6 de la mañana y que sea de 27 grados.
¿Pero qué dices? O sea, ¿27?
Sí. Sí, o sea, pero por la noche vamos a estar tranquilamente a las 11, a las 12, a la 1, 30, 29, 31. O sea, hoy nos espera una noche que se dice, yo ya no tropical, ecuatorial, creo que es el siguiente escalón, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues ese es el problema. O sea, que
¿Cómo estáis sobreviviendo en Bilbao estos días tan tremendos de calor,
pues
José Luis?
Esta mañana hablaba yo con gente, he salido a la calle a preguntar, y sobre todo a la gente que trabaja, ¿no?, en la calle. Porque la gente que trabaja, por ejemplo, en una cocina, en una panadería, tiene este calor, digámoslo así, ya de serie, está más o menos acostumbrado. Que también lo sufren, ¿eh? Esto también hay que decirlo. Pero, por ejemplo, yo he hablado con carteros, he hablado con vigilantes de la hora, de los que controlan los parquímetros, y me decían que era insoportable. Algunos tenían la ventaja, la suerte, por ejemplo, en Correos me decían que tenían la orden de a la una del mediodía parar, y había que adelantar el trabajo posible, pero que a la una ya tenían que dedicarse a otras cosas y dejar de estar en la calle, ¿no? Así los vigilantes de los parkings. Bueno, pues con mucha agua, yendo por la sombra, descansando en la medida de lo posible, ropa fresquita, mucho tirante y mucha manga corta.
Porque las casas en Bilbao suelen tener aire acondicionado.
No,
es que esto sí, no. Claro, es que esto es la cuestión.
Sí. Claro, no lo sé, aquí cada uno, yo te cuento lo que he hecho yo, sabiendo que venía esto, los últimos dos días, que más o menos por la noche bajo la temperatura, he tratado de dormir, de tener las ventanas de la casa abierta por la noche, y luego durante el día, en cuanto me iba a las 8 de la mañana, todas las persianas cerradas, y ni abrir, vamos, tengo a los críos que están desesperados.
No extraña, no me extraña.
Ver la luz, bueno, están en la calle también todo el día, ¿eh?
Ojo, pero bueno. Las calles
es complicado.
De Bilbao ahora mismo al sol, el termómetro que tiene José Luis Martín, 47 y 48 grados al sol, vale, sí, pero la otra, la temperatura ambiente, está en 41, 42 grados y es una barbaridad con esa humedad. Pues nada, ponte iba a decir a cubierto, pero es que a cubierto, ¿dónde? Tienes que meter un sitio para aire, macho.
Porque... En la calle desde luego no. Estoy bajo un árbol. A la sombra, aquí habrá menos, se nota, ¿eh? Desde que pasas al sol a la sombra se nota.
Claro, de estar a 47 a estar a 42.
Lo de los árboles, la cosa de esta térmica sí que hace mucho. Pero sí.
Cuídate,
hay que
tratar de verdad,
un sitio que tenga aire acondicionado. Muy bien, gracias, Pilar.
Y la gente que está disfrutando ahí de las fiestas también, ¿eh? No es ninguna tontería esta temperatura. Tampoco está mal en Aragón, desde luego, con temperaturas extremas también en la jornada de hoy. Nos vamos hasta Zaragoza. Enrique Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Bueno, pues la verdad, un poquito asustado después de lo que nos acaba de contar José Luis. Aquí en Zaragoza no llegamos a esos extremos, pero yo creo que estamos viviendo también el momento más duro de esta ola de calor, que además, como decías, está siendo la más larga hasta la fecha de este verano.
¿Y temperatura? ¿Y las calles? ¿Hay gente? ¿No hay gente? ¿Dónde te encuentras, Enrique?
Pues mira, ahora me encuentro en pleno centro de Zaragoza y las calles están desiertas. Está la gente sobre todo metida en los bares, metida en los centros comerciales donde hay aire acondicionado, porque la verdad es que hace un calor absolutamente insoportable. Aquí los termómetros están hoy en los 40 grados. Ya nos avisan que mañana llegaremos a los 41, 42. Y parece que a partir del viernes la cosa comienza ya a aflojar, pero la sensación, como te puedes imaginar, es horrorosa. No se puede respirar por la calle, por las noches. Antes hablabais de conciliar el sueño, pues aquí, más que tropicales, estamos teniendo noches auténticamente tórridas, con termómetros por encima de los 23, 24 grados. Esta mañana yo, por ejemplo, que suelo levantarme bastante temprano, a las 5:30 de la mañana, el teléfono móvil, el termómetro marcaba 28 grados.
¡28 grados!
Es una auténtica locura. Y ya te digo, además tenemos un aire calentorro de este que no soportas un segundo en la calle. Y es horroroso. Ya te digo que a partir de mañana parece que la cosa empieza a empeorar un poquito más y luego ya de cara al fin de semana los termómetros bajan. Pero de momento la situación es bastante complicada.
O sea, que os quedan horas todavía duras y es verdad que lleváis también días. Vamos, que quizá lo peor del verano, Enrique, por lo que tú recuerdas.
Sí, lo más duro. Yo no recuerdo haber visto ni haber sufrido una hora de calor ni unos días tan complicados como estamos sufriendo, que además, pues como te puedes imaginar, además tenemos toda la comunidad, salvo la zona del Pirineo, en alerta roja también por el tema del riesgo de incendios.
También, claro. O sea que, vamos, en la calle ahora mismo, en Zaragoza, el conductor del autobús, porque no le queda más remedio que hacer el turno, vamos. Y poco más, ¿no?
y poquito más. Y sobre todo la gente que trabaja en la calle, las ves por la mañana, porque a estas horas ya...
No, es imposible.
Ya poquito.
Pensaba yo, Enrique, perdona, esto es una curiosidad o frívola, que en la Academia Militar no sé si habrá aire acondicionado, pero la Princesa de Asturias ha debido pensar, jo, qué calor hace aquí, oye tú, ¿no? Que lleva pocos días y qué impresión se está llevando en Zaragoza, al menos en cuanto al tiempo.
Sobre todo como estos días le toca hacer ejercicios al aire libre, supongo, con la mochila y el fusil, ya me dirás tú.
Tela, estará haciéndolo muy temprano, porque madre mía. Gracias, Enrique, cuídate tú también.
Gracias, Pilar. Un abrazo.
Pero es generalizado, ¿eh? Lo comentábamos antes en Valladolid, que también hablamos el otro día, las temperaturas están siendo muy altas, también rozando los 40 grados de máxima. Y lo que decimos, que las mínimas, oye, que no se habían visto tan altas desde hace muchísimo tiempo. Carolina Tabanera, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Dónde estás? ¿Qué ves?
Vamos a ver, estoy en un parque aquí en la ciudad, estoy debajo de un árbol, yo también, la verdad, muy cerquita de una fuente, no sé si acertáis a verlo un poquito.
¿Sí?
De,
sí, sí, sí,
de
oye.
Fondo, porque he dicho, esta es la mía, no hay nadie, lógicamente, y voy a sentarme aquí en lo que hablo con mis compañeros y os cuento efectivamente el calor que hace y ese aire caliente que se levanta también aquí y que lejos de ayudar, pues todo lo contrario.
La noche ha sido tórrida también en Valladolid, ¿no?
Sí, sí, bastante. Yo no recuerdo un día así en todo este verano, desde luego. Yo también entro temprano a trabajar y esta mañana había 26 grados a las 6:15 de la mañana, una cosa así ya por la calle, una barbaridad hacia bastante
calor. A ver, que Valladolid también hace calor, pero no sé si, hombre, siempre se nos olvida el calor que hemos pasado antes, a todos nos pasa, Carolina, sí, pero no sé la gente si se queja mucho o poco, ¿qué dice?
Pues esta mañana hemos salido a la calle también a preguntar a, bueno, pues a la gente que nosotros tenemos la emisora en Plaza España, en el centro de la ciudad, y bueno, pues hay un mercado grande donde la gente va a comprar y hay muchas personas mayores que no recuerdan tanto calor tantos días seguidos. Mm. Es real, nos lo comentaban esta mañana, y sobre todo personas también que están acostumbradas a trabajar en la calle. Ahora se cambian los horarios de los mercadillos, se ponen los puestos un poquito antes y se recogen también antes. Estas cosas, pues, por ejemplo, veranos como el anterior no se habían hecho todavía y, bueno, pues en vista de que parece que sí que están cambiando un poco los veranos y con estas llegadas de las olas de calor.
No queda otra.
También las rutinas, a ver.
¿Y no te quedan ganas de meterte en la fuente? Ahora no hay nadie por ahí, sí, no creo que haya ningún municipal, a lo mejor ni te multan.
No hay ni un atrevido paseando al perro, ni siquiera un crío subido en un columpio. Y
nada de nada.
Va a ser un buen momento de echar por lo menos un pie dentro.
Pues mira, tú misma, porque visto lo visto, con esos 39-40 grados en Valladolid, sí, también, yo creo que conviene ese bañito en la fuente. Carolina Tabanera, gracias.
Ahí la dejo. Venga,
un abrazo. Qué bárbaro. Pues así estamos, ¿eh? En fin, y aparte de eso, pues aquí en Madrid, que estamos también en los 38, bueno, en fin, que estamos todos bien servidos. Y en el sur, por lo habitual, Sevilla y Córdoba, pues superando los 40, eso ya nos lo imaginamos. Rosa, que hace mucho calor, ¿dónde estás? En todas partes.
Desde
luego,
el
ventilador.
En el pueblo estamos a 38.
Claro, en todos los pueblos. Bueno, venga, vámonos a la tienda de barrio. Si nos da tiempo, no nos da tiempo. No nos da tiempo. Las tiendas de barrio ahora ya están muy bien acondicionadas, también tienen aire acondicionado.
Menos mal.
Y si no, un buen ventilador mínimo, ¿no? Porque si no, también vas a comprar y hace calor. Hablamos de tiendas de tu infancia, con los oyentes, con la gente. Queremos que nos cuentes, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de esa tienda? ¿Quién te atendía detrás del mostrador? ¿Cómo se llamaba? 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
¿Pero qué es septiembre?
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un director de leyenda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Películas inolvidables.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
Vamos y venís con nosotros.
La magia del cine.
Tan cierto como que la tierra da vueltas.
En manos de un genio inigualable.
Niega o admite la acusación.
La niego en ambos casos, señor.
Classics dedica el mes de agosto a títulos emblemáticos de John Ford.
¿No está claro que es una demostración de amistad?
El viernes a las 10 de la noche, Centauros del Desierto, en 13.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Las 6, las 5.